Necesitas descansar, Virginia. Eso calmará tus nervios. Esas visiones extrasensoriales y alucinaciones son una consecuencia de tu estado emocional de agitación y ansiedad. Por ejemplo, estabas muy nerviosa cuando tu marido se fue.
Hace 18 años mi madre se quitó la vida.
Lo sé, no estabas allí, pero viste cómo sucedió.
Lo vi como si fuera real, no fue una alucinación.
Lo sé, Virginia. ¿Cuántas visiones desde que te conozco? No todas han sido reales. Recuerda que yo siempre las he aceptado.
Por supuesto, eres un experto en parapsicología. Y desde que me casé, ya no parecen interesarte más.
Puede ser.
Lucas, si no vas a ayudarme, me voy.
Cálmate. Cuanto más tranquila estés, menos visiones tendrás. Escucha, Virginia. Si no fuese por aquel incidente de tu madre, tú no estarías fuera de la esfera normal de sensibilidad. Mucha gente tiene premoniciones, incluso visiones que se hacen realidad, especialmente en los sueños.
Muy buenas y bienvenidos, chicas, chicos, a Sesión Prótesis. Recibe un saludo de quien te habla, David G. Panadero, y hoy viajamos en esta máquina del tiempo a una madrugada en la que estás a solas frente a la pantalla. Una madrugada muy especial de un año en el que todo cambia, en 1977. Todo cambia porque los Clash, los Sex Pistols sacan su primer disco, se estrena La Guerra de las Galaxias, se estrena Suspiria, se están dando los primeros pasos para que la Constitución Española salga a la luz, para que España entre en la OTAN. Eso es lo de menos, lo más importante es que se estrena Suspiria, por supuesto. Y te dejo unos segundos porque tienes que atrapar tus recuerdos para rememorar el estreno de Siete Notas en Negro de Lucio Fulci. Recuerda que los norteamericanos no solo no son los únicos que hacen thriller, sino que muchas veces no son los mejores. Atrapa tus recuerdos. Cuento hasta tres. Yo no te voy a contar los recuerdos de mi primer visionado porque no tiene mucha mítica. Ya te contaré a lo largo del podcast que ese primer visionado mío se remonta no a mucho tiempo atrás, simplemente hace 5 años, porque admito que Siete Notas en Negro se me escapó en su momento y la vi recientemente en DVD gracias al lanzamiento de RGA Films. Pero sí te voy a contar un visionado reciente, cuando he sido durante 6 años profesor de narrativa audiovisual en grado medio en un centro concertado. Se me encargó durante una temporada que enseñase a los chavales de grado medio del laboratorio de imagen historia del cine. Entonces, dentro de enseñarles historia del cine, dentro de enseñarles el nacimiento del cine, el cine mudo, la política de estudios, el macartismo, la coproducción europea, pues consideré interesante acompañar visionados además de mis explicaciones. Una de las experiencias más interesantes fue ver que los prejuicios que tienen los chicos más bien son los prejuicios que tenemos los profesores, es decir, que los chicos pueden ver películas de Robert Wise, películas de la RKO, películas de Samuel Fuller, y siempre y cuando se les facilite un contexto adecuado para comprender las películas, que muchas veces somos los adultos o algunos adultos los que no entendemos las películas más allá de producciones recientes, están abiertos a ver cine de todo pelaje, de todos los tipos. Y entonces una de las películas que vieron dentro de mi programación fue Siete Notas en Negro de Lucio Fulci, y tengo que deciros, para mi sorpresa, para mi grata sorpresa, que la vieron con mucho respeto, que la vieron con mucha educación y que la vieron con bastante interés, y no la percibieron en absoluto como un segundo plato o como un peaje a pagar o como una obligación, sino que la siguieron con bastante interés y que les gustó y que les sorprendió. Y no lo vieron como un subproducto, ni mucho menos, sino que lo vieron como una demostración de talento, como una película producto de cuando en Europa se podía competir en igualdad de condiciones con los Estados Unidos, y cuando en Europa se podía plantar cara al thriller norteamericano. Y es lo que es, a fin y al cabo, Siete Notas en Negro. Había una primera liga en Europa, como todos sabemos, compuesta por Terence Fisher, Sergio Leone, Dario Argento, una segunda fila en la que podríamos meter a Humberto Lenzi, Lucio Fulci y otros más, seguramente. Pero con el paso del tiempo, yo creo que no es tan importante los presupuestos como los conceptos de producción, las ideas, la habilidad particular de cada cineasta. Y no olvidemos de que Lucio Fulci es un cineasta lleno de sabiduría, lleno de habilidad, y en Siete notas en negro derrocha sabiduría, derrocha ingenio, de acuerdo que sus condiciones no son las mejores, que su presupuesto no es el más elevado, pero el guión de Dardano Sacchetti es muy ocurrente, tiene giros muy interesantes, no para de sacarse cartas de la manga, tiene mucha inventiva. En lo visual tiene mucha inventiva. Me gusta mucho esa separación que yo suelo hacer entre católicos y protestantes. Estamos acostumbrados a ver ese cine calvinista o ese cine hollywoodiense que tiene tanto pudor ante la violencia. Por eso nosotros como mediterráneos, que hablo como español, cuando vemos cine mediterráneo, cine latino, ver ese cine tan pasional que no retrocede ante la violencia sino que la celebra como si fuera un retablo medieval, pues de alguna forma nosotros también lo celebramos al verlo, y por eso de ahí que sea una de nuestras pasiones la escuela de terror italiana. Así que adentrémonos en esta celebración de Siete notas en negro. Conocido por sus peculiares tablas de carnicero, Lucio Fulci se adueña de los cines de barrio a principios de los 80, con películas que juegan al más desagradable todavía. Aunque su debut como realizador data de 1959 y ha cultivado todos los géneros populares en boga en el cine italiano, de comedias a cine juvenil, de spaghetti western a cintas históricas o de gánsteres, lo cierto es que la mayor parte de su abundante filmografía se encuentra en el limbo del cine descatalogado, que en muchas ocasiones no ha sobrevivido a la era digital. Siete notas en negro, una producción de 1977, es una de esas películas que hasta fechas recientes ha sido una joya oculta, conocida ahora gracias a la edición en DVD de Regia Films y al catálogo de una excelente plataforma digital, siempre la recomiendo, como filming.es. Muy posiblemente han habido ediciones disponibles en VHS, algo de lo que yo particularmente no tengo noticia, pero seguramente las ha habido en los primeros tiempos de los videoclubes. Y de su paso por salas españolas, una copia aligerada en algunos minutos respecto al original italiano, no queda constancia en nuestro Ministerio de Cultura, ni siquiera a título estadístico. Vi por primera vez Siete notas en negro hará unos 5 años, como comentaba antes, y me ayudó a romper un tópico muy extendido entre los cinéfilos de mi generación, los que nos educamos visualmente entre la desaparición de los cines de barrio y la aparición de los videoclubes. Aclaro, por si alguien tiene curiosidad, que nací en el 74, es decir, que mi educación sentimental y mi formación cultural se produce en plena época de Pilar Miró, en los 80. Conocíamos a Fulci sobre todo por 3 películas que tuvieron especial repercusión. Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, estrenada en 1980, y El más allá y aquella casa al lado del cementerio, ambas de 1981. Muchos le considerábamos desmañado y absurdo, aunque nos atraía la expresividad de cada uno de sus fotogramas, su aire enfermo y desquiciado. Su peculiar sello autoral combina el terror de Brocha Gorda con el surrealismo y el teatro de la crueldad. Su falta de escrúpulos, unida a su cultura visual y experiencia como crítico de arte, le han llevado lejos, al menos para cierto tipo de cinéfilos, entre los que me incluyo, sin lugar a dudas. Conocido por esa irracionalidad y esa exploración continua de los límites, sorprende pensar que existe otro Fulci artesanal, equilibrado, que sabe rematar perfectamente cada detalle de una trama de misterio, que dirige a sus actores de forma competente y se permite una elegancia estética, llena de matices en la iluminación y composición, dosificando con habilidad la intensidad de los momentos cumbre. Este es el caso de Siete notas en negro. De un guión especialmente inspirado en el que participan el propio Fulci y el entonces prolífico y bastante brillante muchas veces Dardano Sacchetti, Siete notas en negro se suma a la corriente entonces ya estancada del giallo, el policial sensacionalista italiano, pero desde una perspectiva novedosa. Su título de referencia, del que toma prestado más de un detalle, es Rojo Oscuro de Darío Argento, la producción de 1975, pero se permite incluso superarla en muchos detalles. No desde los apartados técnicos o de presupuesto, pero sí por la irrupción de lo sobrenatural en su argumento. Se cuenta que fue Pupi Abati quien le recomendó a Argento una deriva esotérica en su cine y da la impresión de que de forma soterrada es Fulci quien lleva ese consejo hasta las últimas consecuencias. Una mujer, la irresistible brasileña Jennifer O'Neill, la vimos en Verano del 42 de Robert Mulligan, una mujer que ha contraído matrimonio con un poderoso hombre de negocios, se ve asaltada por visiones turbadoras que amenazan su fidelidad, aunque en su entorno le aconsejan que desatienda sus corazonadas, se adentrará en una mansión propiedad de su marido y no pudiendo vencer la curiosidad, y es que la curiosidad mató al gato, echará bajo una pared, encontrará un esqueleto tras la pared. El esquematismo de tantos y tantos gialli se vence en dos direcciones. Fulci apuesta por el esoterismo y no incurre en dobles explicaciones. La ambigüedad queda desterrada. Las visiones acercan a esa mujer a la verdad con mayúsculas. Además, no es tanto la identidad del asesino lo que se cuestiona, como la demostración de un principio teórico. Ella misma teje el destino del que quiere escapar, y aquí la ambición de la cinta, que hace que todo pivote en la demostración de un principio abstracto. Es un aspecto ambicioso el que mueve esta película y realmente lo consigue hacer casi que se mueva por un principio filosófico, y de esto sale airosa. No es fácil escribir un argumento con estos mimbres, casi remitiendo al barroco, casi remitiendo a La vida es sueño, y realmente lo consigue. el ambiente artístico y esotérico, las leyendas locales, lo que se rumorea sobre determinada mansión de las afueras, el cadáver tras la pared, una alusión directa a Poe, su hado negro, su miedo al entierro prematuro, la divulgación de un crimen del pasado que tendrá consecuencias lamentables. Son muchos los puntos en común entre Siete notas en negro y Rojo oscuro. Pese a las diferencias de producción entre una y otra, la película de Fulci no es en absoluto desdeñable. Incluso dosifica con más sabiduría y acierto las sombras y el color, creando un conjunto más detallista y delicado, que no cae en la saturación estética y la reiteración tan típicas de Argento. Al contrario que en tantas otras cintas italianas del género, la eficacia narrativa de Fulci le ayuda a salir de más de un callejón sin salida. Por ejemplo, las paradojas del argumento crean un bucle que, una vez conocido el desenlace, nos invita a revisarlo mentalmente para fijar y ordenar las piezas. Posiblemente solo se acusan las carencias del presupuesto, pero nada más. Contrasta demasiado el reiterativo uso del zoom, que aquí es una solución de continuidad, digamos facilona, con el detallismo de muchas escenas, en especial la galería de arte o el interior de la mansión, de luz manierista y contrastada. Como tantas veces, se nota la pasión volcada en ciertos momentos que se han cuidado con un detallismo preciosista y barroco, y la rutina que hay entre esos momentos y que nos lleva a ellos de una forma casi como manotazos. Hablando de Rojo oscuro y de cómo sirve de modelo para Siete notas en negro, no puedo dejar de mencionar otra película, también de 1977, que a mi parecer parte de la misma premisa. Shock es la última película oficial de Mario Bava, realizada con una notable precariedad de medios, rodada casi totalmente en un chalet y con efectos caseros. El realizador de San Remo, Mario Bava, consigue con todo imprimirle suficiente nervio para que de alguna manera siga siendo un referente. Viendo la reciente Babadook, se recuerda en más de un momento esta modesta película, Shock, de Mario Bava. Aunque la trama siga teniendo otras estrategias y el realizador se centre en otros puntos de vista, el conflicto y el argumento son los mismos que los de Rojo oscuro y, por tanto, los mismos que los de Siete notas en negro. Nanas infantiles desquiciadas, un pasado funesto que vuelve a la luz, un secreto tras las paredes. Con esto insisto en que pasa el tiempo, los presupuestos son los que son, el dinero es el que es, las liras, los euros, los dólares, pero el talento, las ideas permanecen vigentes, y Siete notas en negro es una película que podemos volver a ver. Está disponible en filmin.es, simplemente hay que tener conexión a internet, un par de horas por delante, o algo menos, y disfrutarla sin prejuicios. Mis alumnos de grado medio lo agradecieron, y puede que al principio les chocara porque no es el tipo de producción al que están acostumbrados, pero una vez que pagaron el peaje de que no es lo que suelen ver a menudo o habitualmente, se zambulleron en la película y estuvieron en silencio hasta el final, y no porque les llamara la atención precisamente. Así que recordad que una película muy recomendable, un thriller que demuestra que, ya digo, los americanos no solo no son los únicos que hacen thrillers, sino que no siempre son los mejores, es Siete notas en negro, de Lucio Fulci. Dicho esto, pasamos al buzón de los oyentes.
Change in time.
anterior episodio en abierto de Sesión Prótesis hablábamos de asalto a la comisaría del Distrito 13 y se produjeron algunas reacciones por parte de los amigos habituales que suelen comentar. Juan Luis Marín, que siempre pone el dedo en la llaga, esquemático, escueto como él solo, dice: Western, Western, pues ahí tú lo llevas. Pablo García Naranjo dice: yo la vi, asalto a la comisaría del Distrito 13, en un pase televisivo de noche sin saber muy bien qué iba a pasar. Pues fíjate, y la tengo en los altares del cine, concisa, seca, sin efectismos, con personajes de una pieza, pero capaces de esa ambigüedad tan de western, una joya. Y tú que lo vales, ya te digo. También por ahí Vicente Cervera dice: voy con el audio. Muchísimas gracias, Vicente. Y ya sabéis que sin vosotros no es lo mismo. Dejo como siempre vías de contacto para que podáis contactar conmigo y dejar mensajes para Sesión Prótesis. Son las redes sociales las que permiten el contacto, el perfil de Sesión Prótesis en Instagram y en Facebook. También tenéis el correo redaccion@revistaprótesis.com. Todo lo que reciba será leído en los micrófonos de Sesión Prótesis aquí, por el que os habla, que os manda un saludo, David G. Panadero. Y contad 7 lunas a partir de ahora porque nos volveremos a encontrar, pero entre tanto, poneos hasta las pestañas de buen cine. Y como siempre, os deseo buena luna.